En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 18 de mayo de 2022. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Desde ahora hasta las 10 de la noche les vamos a acompañar aquí en El Balance. Y yo no sé si ustedes se acordarán de que hubo un tiempo en el que la policía y la Guardia Civil, no toda la policía ni toda la Guardia Civil, sino una parte, tuvieron que hacer una especie de acampada en un barco en el puerto de Barcelona. ¿Recuerdan? Estábamos en aquello de la del proceso de la secesión. Un barco que se caracterizaba porque la cubierta la adornaba un enorme dibujo de Piolín. Ese Piolín, efectivamente, el del lindo gatito. Aquel episodio tuvo un enorme recorrido parlamentario, tanto que por lo cómico del asunto como por lo indigno que resultaba que policías y guardias civiles tuvieran que acomodarse en los camarotes de un barco en pleno acoso brutal independentista en Cataluña.
Señor ministro, la semana pasada nos anunció usted a bombo y platillo el fin de la estancia de los guardias civiles y policías nacionales en el Piolín. Lo que no nos dijo es que dos días después los iba a meter en otro barco, el Asurra. Señor ministro, en vez de ministro, parece usted de verdad un comercial de una naviera.
El gobierno del Partido Popular se tuvo que escuchar de todo en el Parlamento en aquellos tiempos. Corría el mes de noviembre de 2017 cuando Miguel Gutiérrez le reprochaba al ministro Zoido esto que acabamos de escuchar, pero lo que nadie podía imaginarse es que 4 años y medio después el asunto del barco Piolín volvería a protagonizar un debate parlamentario.
La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica.
Patético, ¿qué quieren que les diga, la verdad? Esto ocurre cuando se pierden los papeles y se agotan los argumentos. Cuando no se tiene explicación para lo obvio, porque se trata de eso, de lo obvio. Lo obvio en este caso es que el gobierno, con el conocimiento de Pedro Sánchez, que por algo es su presidente y como tal, recibe información puntual y completa de las acciones del Centro Nacional de Inteligencia, pues era consciente de que se estaba investigando y escuchando las conversaciones telefónicas de destacados dirigentes independentistas, los mismos con los que luego no tendría ningún reparo en pactar para conformar el gobierno.
Su gobierno nació de un pacto diabólico. Usted sabía con quién pactaba y que no podía salir bien. Y usted fue capaz de asumir muchas deudas. El gran problema es que está dispuesto a saldarlas todas.
Se sorprenden de que Cuca Gamarra llamara o calificara ese pacto de diabólico, pero fue un destacado dirigente socialista ya fallecido, lo recuerdan, ¿no?, llamado Alfredo Pérez Rubalcaba, quien calificó al gobierno de gobierno Frankenstein, que para el caso viene a ser lo mismo. Pero Sánchez, como acostumbra, se va por peteneras, haciendo aquello que en su día Rosa Díez le reprochaba a Luis de Guindos.
¿A dónde vas? Manzanas traigo.
Y recurriendo de nuevo al capítulo de audios y escuchas de Villarejo, que no cuentan nada nuevo, porque no cuentan nada nuevo, pero que le dan pie a Pedro Sánchez para hablar del Partido Popular de hoy, del de ayer, del de antes de ayer, y así escurrir el bulto de la responsabilidad de sus propios actos.
Ustedes se vanaglorian de ser el PP de hoy, que es distinto al PP de ayer. Es evidente, ustedes se parecen más al PP de antes de ayer. Porque el PP de ayer, ustedes os fulminaron precisamente por denunciar casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en cambio, el PP de antes de ayer es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea.
Parece como si la libretita fuera algo de hoy, cuando ya la hemos visto publicada en todos los periódicos. Pero bueno, de la sesión de control yo me quedo con una amenaza que imagino al presidente del gobierno le habrá dejado algo preocupado, porque ¿qué sabe Aitor Esteban que no sepamos los demás?
Yo tomo nota, usted dice que no lo tiene. Le pediría que en cualquier caso, aunque le hayan dicho esto, se asegure.
Le preguntaba a Aitor Esteban si la Guardia Civil y la Policía Nacional habían utilizado Pegasus y el presidente del gobierno había dicho que no, al igual que el día anterior lo había reafirmado también el ministro Marlaska. ¿Tendrá el portavoz del PNV su propio Pegasus y ha espiado a los del Pegasus del gobierno? ¿Estamos hablando de espionaje y de contraespionaje? Lo sabremos o no, porque con estas cosas nunca se sabe. A lo mejor es solo que Aitor Esteban se está tirando un farol. Como el que se está tirando el rey emérito, que libre de cargas aquí en España, después de que la Fiscalía haya archivado todas las causas pendientes, parece ser que se va a dar una vueltecita por nuestro país para participar en una regata, que es algo muy molón y que al rey Juan Carlos le gusta mucho. No así a los socios del gobierno, que también sobre esto cargan contra el emérito, mientras el Ejecutivo se limita a mirar para otro lado y deja toda la responsabilidad en manos del rey Felipe VI. Sánchez se sacude el polvo de la chaqueta.
Vamos a preguntar al gobierno cuánto cuestan las vacaciones de la regata, cuánto nos cuestan a los españoles, cuánto cuesta el desplazamiento, cuánto cuesta la estancia, cuánto cuesta la seguridad. Este es un señor que se está riendo de los españoles y le vamos a pagar la regata. Queremos saber cuánto dinero de todos los españoles va a ir para que este señor, el que nos daba discursos de ejemplaridad en Navidad y tenía en el cajón una máquina de contar billetes, se vaya de regata.
Pues me parecería una poca vergüenza, porque un señor que ha estado viviendo a costa de todos y que nos ha defraudado a todos, que duerma en una residencia que al final pagamos todos, me parecería ya el colmo de la desvergüenza.
Lo que sí que tengo que decir es que al final estamos hablando de un señor nacido fuera de España, que ha cometido corruptera los últimos 40 años y que amenaza con volver a España. Estoy convencido que Vox actuará y estará muy preocupado.
Pues de una visita incómoda a otra visita incómoda, la del emir de Qatar, vale, que viene a traer dinero a manos llenas, se habla de miles de millones de euros, y parece que con esos mimbres no es de extrañar que nuestro propio rey se deshiciera en elogios.
Alteza, el partenariado estratégico que se inicia con esta visita quedará plasmado en una ambiciosa declaración conjunta y en un diálogo periódico, además de en la firma de numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos ámbitos, que sin duda reforzarán nuestros vínculos, permitirán un mayor conocimiento y acercamiento entre nuestros pueblos y una mayor confluencia de nuestras posiciones en la escena internacional.
Pero miren, lo cierto, y perdonen que lo diga tan claramente, es que el emir de Qatar es un personaje bastante indeseable. Yo, ¿qué quieren que les diga? Me identifico plenamente con esta reflexión de Joan Baldoví.
Mira, a mí me produce un sentimiento ambivalente. Yo entiendo que, en fin, en una situación geopolítica muy complicada se tengan que, evidentemente, que buscar las inversiones. Pero lo que me produce como un cierto rechazo es esa alfombra roja que se le pone a un señor que no respeta los mínimos derechos de las mujeres, de las minorías LGTBI. Por tanto, sentimiento ambivalente.